Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos viernes 27 de enero del año 2023. La alta conflictividad social en un momento donde hay protestas para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y adelanto de elecciones está pasando factura a varias regiones del país donde hay desabastecimiento de combustibles, encarecimiento, pero también especulación. Sobre esto vamos a hablar con Aurelio Ochoa. Muy buenos días, ingeniero. Aurelio Ochoa, ¿cómo está usted?
Romy, muy buenos días, a sus órdenes.
Muchísimas gracias, bienvenido a LR Más Economía. En principio, ingeniero, ¿cuál es su diagnóstico sobre esta situación social y política que implica movilizaciones, protestas, radicalización, que tiene como saldo más de 55 muertos y también más de 1,000 heridos en el país?
Bueno, definitivamente es de gran preocupación para todo el país la situación que estamos en este momento viviendo en nuestro territorio, ¿no? Entonces, por esta convulsión social. Pero lo que hay que señalar es que esto, lógicamente, es ya producto de una serie de situaciones que en el pasado se han ido acumulando. Y lógicamente, recién es que estamos viendo en este caso, ¿no?, una cosa generalizada. No, o sea, en otras palabras, no solamente corresponde a esta administración gubernamental, sino esto viene de muy atrás, ¿no? Entonces hay una serie de ofrecimientos incumplidos en todas las regiones. Hemos visto a la vez también el caso del canon, sobre todo en la parte del canon, y es algo que preocupa. ¿Cuánto han recibido, por ejemplo, en el sur? Son más de 3.900 millones de soles, ¿no es cierto?
Y no se utiliza de manera adecuada.
Entonces, lógicamente la población no ve resultado, dice, oye, están explotando minas, están explotando el gas natural y sin embargo no vemos en este caso
los beneficios,
¿no?
Ingeniero, ¿cree usted que la presidenta Dina Boluarte de alguna manera, como algunos sectores lo señalan, está echándole más gasolina al fuego con esas declaraciones que realiza, de esta manera tratando de incentivar la indignación popular?
Quizá en cierta manera no tiene, me parece, la intencionalidad, pero también a la vez parece que no tuviese pues mucha experiencia, ¿no?, política en este caso, puesto de que ella misma ha tenido que después disculparse, pedir perdón, en fin, por algunas expresiones. Por ejemplo, estoy recordando en este momento lo expresado con relación a Puno, ¿no? Entonces, no le veo mala intención, pero lamentablemente pues no tiene la experiencia política como para poder asumir, como no la tuve, y mucho menos todavía el anterior, ¿no?, gobernante. Pero en este caso, ya digamos, ante la situación crítica, me parece que con, en este caso, los consejos que pueda recibir de gente experimentada, entonces parece que de todas maneras día a día va mejorando, ¿no?, en lo que es la gobernabilidad por parte de ella, ¿no?
Ingeniero, vamos a ver junto a usted la página 2 y 3 del diario La República de hoy. Lo invitamos también a tener su diario, está en los kioscos del país. Más de 80 bloqueos dejan a regiones sin alimentos ni combustible. Y obviamente la situación es complicada, según Sinermín. Hay variadas, justamente 140 carreteras que se dirigían, perdón, cisternas que se dirigían a Arequipa, Moquegua, Cusco, Puerto Maldonado, Pucallpa y Tacna. Y obviamente se advierte desabastecimiento de combustibles en el interior del país. Vamos a ver la página 3 también, que tiene relación con este tema. Hay un cuadrito que luego lo vamos a pedir. Como dijimos, hay conflictividad, hay beligerancia. Esto ha generado un alza indiscriminada de precio, pero no solo también de alza de precio, sino también de escasez de GLP en regiones como Madre de Dios, Tacna, Arequipa, Cusco, Puno, entre otros. ¿Cuál es ese diagnóstico que tiene usted de esta situación, ingeniero?
Bueno, realmente es una situación muy crítica, y sobre todo el caso de los combustibles, porque eso al final también genera, como sabemos, el tema sobre los alimentos, ¿no? Entonces, de una manera prácticamente directa, este desabastecimiento de combustibles como consecuencia precisamente de esta paralización, de este corte de carreteras, en fin, está desactivando toda la economía en el país, ¿no? Entonces, esto es una situación muy preocupante, sobre todo en el caso nuestro, que nosotros dependemos de un 99.9% de los combustibles hidrocarburíferos, ¿no? Entonces es una situación muy preocupante, puesto de que prácticamente son muy pocos los carros eléctricos y mucho menos todavía en cero los carros a hidrógeno. Entonces no tenemos esa autonomía que podrían tener en otros países, pero Hay una situación que quizá habría que acotar, que muy poco se ha mencionado, y es la dependencia del gas natural.
Exacto.
Estamos viendo que los vehículos que funcionan a gas natural no tienen ningún problema en este caso, porque lógicamente hay un abastecimiento normal.
De eso vamos a hablar en breve, sí. Ingeniero. Quiero ver y quiero que la audiencia también vea un cuadro que vamos a mostrar en pantalla. Es el mapa del Perú y ahí se nota justamente las regiones en conflicto donde hay problemas para el transporte de combustible y el gas. Estamos viendo en color rojo Pucallpa, Ucayali, Madre de Dios, Puerto Maldonado, Abancay, que pertenece a Purímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Ica. Son sectores, obviamente, donde han llegado delegaciones al Perú exigiendo la renuncia de la presidenta, el adelanto de elecciones, pero también donde hay muchos bloqueos y, obviamente, la población está sintiendo ya la crisis por la falta de combustible de gas. Nuevamente, ¿cree usted que el gobierno y el Ministerio del Sector están haciendo lo adecuado para no echar más gasolina al fuego y con esto aplacar las aguas de este conflicto?
Bueno, de todas maneras esperemos que lo hagan después del comunicado del día de ayer por parte del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, porque por el momento no pueden hacer nada los ministros del sector o de los sectores correspondientes. Sin embargo, lo que habría que acá contar respecto al mapa que usted ha mostrado es con relación al gas, ¿no? En forma genérica se habla de los combustibles y el gas, pero es el gas licuado de petróleo, vale decir, este gas de los cilindros, ¿no?, que viene en los balones o que se distribuye en los grifos, pero que viene en camiones cisterna. Ahora, no es lo mismo que el gas natural que viene por tubería. Y ese que viene por tubería también a las estaciones de servicio es al que yo me refería, al cual no ha habido ningún corte en este caso y siguen, digamos, aprovisionando normalmente, pero no es el caso del GLP, que es el gas licuado de petróleo. Eso es bueno señalar, ¿no? Entonces, porque el mapa justamente señala simplemente el caso del gas en forma genérica, y es bueno acotar en este caso hacia la población, hacia nuestros televidentes y oyentes, ¿no?, que el GLP es el dilema, ¿no?, la distribución precisamente, ¿no? Y en el caso inclusive del INE Callao, el caso del GLP, ¿por qué razón? Porque tiene que traerse, pues, en buques hasta el Callao, desde Pisco, en este caso, pudiendo haber, si se hubiese construido el ducto entre Pisco y el Callao, no habría ese problema, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones que debieran corregirse y ojalá que en este caso, este gobierno que va a ser bastante de transición, algo pueda avanzar, por ejemplo, en el caso de la construcción de la tubería para traer GLP desde Pisco hasta el Callao, ¿no? Y lógicamente la del reinicio del famoso gasoducto sur peruano, que hubiese solucionado el problema de los combustibles en el sur y sobre todo hubiese solucionado el tema de los fertilizantes, de haber llegado el gas hacia el sur para la aplicación de los fertilizantes precisamente.
Que lamentablemente este gasoducto al sur está pues empantanado debido a esta situación de corrupción de la que ya conocemos, donde ya sabemos cómo está la situación. Tenemos preguntas del público porque estamos en las redes sociales, están mandando sus comentarios a través del Facebook, del Twitter, del Instagram, también estamos en el WhatsApp, en el 941-000-000, envíe sus comentarios, sus preguntas. Nos dicen lo siguiente: desde Quillabamba, en la convención en el Cusco, la profesora Gilda Olivera señala que el precio de un balón de gas allí les cuesta 90 soles, el kilo de pollo se vende en 25 soles y otros precios están por las nubes también de otros alimentos. ¿Qué le respondería usted a la profesora Gilda respecto obviamente al balón de gas, teniendo además cerca la producción del gas natural, ¿no?
Bueno, efectivamente comprendo la preocupación de la profesora, pero para que, bueno, no sé, tratar de decirles que felizmente por lo menos en el caso de Quillabamba, en fin, hay un subsidio a través del FICE en este momento de 45 o 43 soles, pero adicionalmente señalarle que en Madre de Dios está todavía mucho más
caro,
mucho más álgido es el problema en este caso, porque hemos escuchado que inclusive se está vendiendo el balón de gas a 250 o 300 soles, o sea, la situación es muchísimo más crítica en otras latitudes, ¿no? Entonces, lo que no significa que con eso estemos justificando en absoluto, o sea, lógicamente todo esto se está pagando lo que no se ha hecho en el pasado, por ejemplo, en este caso, ¿no?, la famosa planta de Quepaxiato, que hasta el día de hoy todo es ofrecimiento, y estamos viendo cuánto han recibido, en este caso, cuánto ha recibido el gobierno regional del Cusco durante toda la vigencia. Recordemos que es alrededor de 5 millones de soles diarios de canon gasífero, y sin embargo, bueno, no vemos que hasta la fecha todavía se concluya algo concreto, ¿no? Y el caso, por ejemplo, del TLP, que señala la profesora, pues a 90 soles el balón, ¿no?
De otro lado, en el Congreso se avanza a paso lento esta ley de masificación del gas natural, y parece que a los congresistas no les interesa que más peruanos cuenten con gas natural de camisea en su domicilio, porque es barato y además no contamina el ambiente. ¿Qué les diría usted a los legisladores respecto a este tema?
Bueno, les diría que debieran preocuparse algo más por la población. Y este es un proyecto que está, digamos, ya descansando varios meses respecto a lo de la masificación del gas. Entonces hay intención por parte del Ejecutivo de llevar adelante, pero lógicamente requiere la aprobación de esta ley. Entonces, los exhorto en este caso, entre las preocupaciones y las muchísimas que seguramente deben tener, pero esta es la que más preocupa a la población, y debieran sobre la marcha, en este caso, aprobar este proyecto de ley sobre la masificación del gas natural, que justamente usted ha tocado un tema muy importante. Nosotros tenemos 3 veces más gas natural que Colombia, 3 veces más gas natural que Colombia, y sin embargo tenemos una penetración del gas natural que con las justas llega al 15 o 16%. En el caso de Colombia llega al 73%, y esa es la preocupación, no solamente de sus gobiernos, los que han pasado ya, y de sus legislativos en este caso. No es un ejemplo a seguir, y esa es una llamada de atención para nuestro legislativo.
De otro lado, ¿es buen momento para hablar y retomar la renegociación de los contratos del gas? Porque obviamente han habido anuncios de parte del gobierno de Dina Boluarte de empezar y retomar esta renegociación.
Bueno, ese ha sido un buen anuncio que ha generado y genera expectativas, ¿no? Porque el nuevo ministro de Energía y Minas sí es una persona que conoce el sector, ¿no? Proviene de Petroperú, entonces una persona que conoce muy bien. Ahora, ojalá que esto no se quede en anuncios, porque muchos anuncios hemos tenido ya en el pasado, desde que comenzó inclusive el gobierno de Petroperú, ¿no? Inclusive respecto a lo que era la construcción, la continuación de la construcción del gasoducto sur peruano, la masificación del gas, la renegociación del contrato de camisea, pero todo ha quedado en palabras y más palabras, y las palabras se las llevó pues del viento, ¿no? Esperemos que en este caso el ofrecimiento que se ha hecho, ¿no es cierto?, de todas maneras aterrice de alguna manera. Es cierto que no van a solucionar, y no creo que en los meses que esté este gobierno pueda solucionar, pero ya hay que iniciar, justamente ese es el tema, o sea, dejar, digamos, ya en este caso, en caso de la renegociación, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda una comisión que pueda estar llegando a algunos acuerdos. Y la otra es el caso que también se ha ofrecido, la continuación de la construcción del gasoducto sur peruano. Recordemos que hay un avance del 38%, la tubería está sobre el terreno en más del 60%. Entonces, ha ofrecido el actual ministro, además de lo que usted ha señalado de la renegociación, ha ofrecido, ¿no es cierto?, continuar la construcción del gasoducto sur peruano. Entonces, esperemos que esos ofrecimientos se hagan realidad, porque ojalá que nuevamente no se las lleve el viento.
Importantísimo lo que usted dice, claro que es importantísimo lo que dice. De otro lado, nos siguen llegando comentarios, nos comentan que en Chiclayo hay aumento de precio en el GLP, encarecimiento también, pero además de los bloqueos, señalan que es por los oleajes anómalos. ¿Qué tanto afectan estos eventos de la naturaleza, los oleajes anómalos, en la fijación de los precios del GLP en este caso, por ejemplo?
Bueno, los oleajes han existido en nuestro país, pues mucho antes de los incas, de los pre-incas, ¿no? Entonces, esto ha sido desde hace millones de años, entonces no es una novedad. Y debiéramos afrontar, entonces, construir precisamente la infraestructura necesaria para asegurar, en este caso, el abastecimiento de combustibles, entre otros el GLP, y no es el caso. Por eso mencionaba anteriormente, por ejemplo, para el mercado más grande del país, como es el caso del IMI Callao, hasta la fecha se sigue trayendo en barcos desde Pisco hasta el Callao, ¿no? Y en el caso del norte, de igual manera, hay situaciones como la de los oleajes, los malos oleajes, los oleajes anómalos, pero esto siempre ha existido. Entonces, lo que tenemos que construir es infraestructura que permita afrontar. Y una de las infraestructuras es construir precisamente, ¿no es cierto?, tanques de esferas de GLP a lo largo y ancho de la costa del país. Entonces, tratar de distribuir, equitativamente, en este caso, en cuanto a distancia se refiere, para que no tengamos estos problemas que estamos comentando. Y la otra paralímpica, ya la mencioné, la construcción de ese poliducto que traiga el GLP de Pisco a Lima. Y no lo que ha ocurrido, que hay en dos oportunidades ha tenido que desecharse porque el consorcio Camisea simplemente desechó esa posibilidad, y a la empresa ganadora para la construcción del poliducto simplemente le dijo: yo no te voy a dar GLP, en consecuencia, ¿qué vas a transportar? Entonces la empresa que había ganado, dos empresas en realidad ya, que habían ganado en este caso, han tenido que dejar, por ejemplo, han tenido que dejar han tenido que dejar ese proyecto, y lógicamente eso es falta de energía por parte del gobierno de turno, porque simplemente no puede estar el interés empresarial, comercial, frente al interés colectivo y sobre todo sobre la seguridad energética, ¿no?
Y ese es un punto importante para considerarlo dentro de este proceso de renegociación con la empresa productora y distribuidora del gas en el país. Y como usted lo dice, no se puede de alguna manera priorizar estos intereses de las empresas respecto al interés nacional, porque en el Perú necesitamos gas natural y obviamente es la forma más adecuada de acercarlo, en este caso a Lima Metropolitana y el Callao. Ingeniero Lero Ochoa, nos tenemos que ir, no sin antes, ¿cuál es su balance final sobre lo que hemos conversado y cuáles serían las recomendaciones al gobierno y obviamente también a la sociedad, a las audiencias que lo están viendo y que también participan en estos procesos de protestas en contra del gobierno?
Claro, bueno, en primer lugar sería, con relación a la parte de los combustibles, lo que tenemos que hacer es masificar con un combustible que lo tenemos en casa, que es el gas natural. El avance que tenemos es mínimo, como decíamos, del 15-16% frente a 73% en Colombia, a pesar de tener la tercera parte del gas que tenemos, ¿no? Entonces, a través de los representantes de las diferentes regiones, hacer que esto precisamente se lleve adelante. Bueno, ya seguramente tiene muy pocos meses tanto el actual gobierno como el Congreso, pero la población tiene que seguir insistiendo en que hay que utilizar el combustible que lo tenemos en casa, que no hay necesidad de importarlo, pero sobre todo en cuanto al precio, ojo, el precio es un precio regulado contractualmente. En consecuencia, me parece que habría que centralizarse en lo que es la masificación del gas natural.
Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero Aurelio Ochoa, por estar en LR Más Economía.
Gracias a usted, Rumi, por la oportunidad, muy amable.
Muy bien, estuvimos con Aurelio Ochoa Alencastre, exdirector de Petroperú. Conmigo será hasta el día lunes, Tupananchiscama, Huariacuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.